Esta semana vamos a tomar una semana pausa en el libro de Segunda de Corintios, porque hablándote, mira, puse en inglés eso, de responsabilidad de la libertad, esa no cambié, pero lo demás sí, está en español. Yo quiero hablar un poco sobre el tema de la libertad, porque nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que Cristo nos dio libertad. Pero hay muchos hoy en día que malentienden lo que es libertad. Mucha persona hoy piensa que la libertad es hacer lo que yo quiera sin consecuencias. Yo hago, yo escojo lo que yo quiero hacer y lo hago sin ningún problema. Si yo quiero hablar y decirle a una persona que son tal y tal, yo quiero tomar un vaso como lo hizo ese hombre y echarlo en la cara de un adolescente, yo quiero hablar mal de alguien, yo quiero hacer... No debe haber problema, yo tengo libertad de hablar, libertad de expresión, libertad con mi cuerpo, libertad. Pero la Biblia nos dice que la libertad es una cosa muy distinta. No hay en este mundo tal cosa como escoger sin consecuencias. No tiene que ser mala las consecuencias, pero hay consecuencias. Si yo decido hoy ir a la casa a comer, yo me limito en que no voy a comer en la jaiba. Si yo decido casarme con X persona, yo no puedo al mismo tiempo estar casado con persona Y. Si yo compro una Ford, yo no voy a tener una Toyota. Todo lo que yo escojo limita y da consecuencias. Y la libertad tiene que tener, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias. Y no podemos salirnos de eso. La Biblia nos dice, ¿verdad? Gálatas 6:7. Dios no es burlado, lo que tú siembras, cosecharás. Si yo puedo sembrar espinas en mi jardín, pero si yo siembro espinas, no voy a sacar aguacates, voy a tener espinas. Y yo no puedo decir, pues sabes, soy libre para sembrar espinas, pero también soy libre para salir descalzo en mi zacate y no picarme. Si tú quieres salir descalzo y no picarte, no siembres de esas cadillos, ¿verdad? Entonces, pero primero quiero ver que la libertad siempre cuesta. No hay nada gratis, nada libre en el mundo. Ahora dice, pues la salvación es gratis. Para mí fue. Para ustedes fue. Pero nosotros recibimos la libertad de la salvación libre, porque Cristo pagó el costo. No hay nada libre, nada gratis en el mundo. La gente no entiende, ¿sabe qué? Pues yo tengo estampillas, así que tengo comida gratis. Sí, a ti te fue gratis, pero le costó a alguien. A todos los que pagaron impuestos les costó. Y no estoy diciendo que eso es bueno o malo si los tiene y los necesita, pero por lo menos agradécelos. Yo tengo la salvación, yo no la puedo ganar, es por gracia y no por obras. Porque Cristo hizo la obra. Yo fui, dice, según de 1 Corintios 6, 19 y 20, yo soy el templo de, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y soy comprado por precio. Por eso escogimos los cantos que cantamos hoy. En el Calvario, ¿verdad? En la cruz, Cristo con su sangre, Él pagó por mi libertad. Yo soy libre porque Él fue hecho cautivo cuando a Él le pusieron clavos en las manos y lo colgaron en una cruz. ¿Qué libertad tenía Cristo en ese tiempo en la cruz? Colgando, sin poder tomar un paso para adelante, un paso para atrás, moverse para el lado. Él no podía hacer nada excepto tratar de respirar. Él sufrió el cautiverio para que yo tuviera libertad. Y cuando tú o yo usamos nuestra libertad, nunca nos olvidemos el costo. Cuando yo uso mi libertad para mal, Yo escupo en la cara del que se hizo cautivo para que yo fuera libre. Pero no solo Cristo Jesús pagó por nuestra libertad. Hay muchos otros que dieron su vida o en muerte o en servicio para que yo pueda estar aquí libre. Podemos mirar en el libro de Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe, personas como Moisés y David y Sansón y Enoch y Abel, que dieron su vida al Señor en fe para mover adelante la causa de nuestra libertad. Para mover adelante la nación de Israel, para mover adelante el linaje del Mesías, para traer delante de nosotros nuestro Salvador, profetas y guerreros y hombres de fe se pusieron y se negaron y dieron todo lo que ellos tenían para que yo hoy pueda estar aquí y predicar el Evangelio. Y después de que la Biblia acabó y el apóstol Juan, el último que escribió parte de la Biblia, murió, después de que el Estado de Roma lo trató de matar, hirviéndolo en aceite, y luego lo mandó a Patmos, para que, donde él escribió el libro de Apocalipsis, y a los 90 años lo pusieron a trabajar en las minas, y salió roto, que ya no podía ni caminar. Y luego los héroes de la fe durante todas las persecuciones. Y los héroes de nuestros países que pelearon contra ejércitos mucho más grandes y poderosos. ¿Cuántos aquí piensan? Y lo mismo pasa aquí en Estados Unidos que allá en México. Dos de los poderes más poderosos de Europa de ese tiempo eran Inglaterra y España. Y cuando George Washington tomó sus colonistas que no eran soldados y que traían lo que tenían, o cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla tiró el grito y vinieron los campesinos y... Nadie en el mundo, si le hubieras dicho, van a ganar, hubieran dicho, ¿qué oportunidad tienen? No son entrenados y están peleando contra dos de los más grandes imperios, y en los dos países. Es un milagro de la historia que ganaron, porque Dios tenía algo, pero muchos pagaron por la libertad que nosotros tenemos aquí. Cuando yo vengo a la iglesia hoy y yo me paro aquí a predicar, cuando tú tienes en tu mano una Biblia y puedes dar tratados en las calles y puedes testificar sin pensar que alguien te va a colgar o apedrar, tanto aquí como en México, es porque alguien con su sangre compró nuestra libertad. Y nunca, nunca debemos faltar el agradecimiento a Dios por la gran libertad que nosotros tenemos. Levántate en la mañana y mira que, ay, mi día está tan feo y tengo que ir al trabajo y tengo que ir. Acuérdate que estás libre. Que tú no eres un esclavo. Que Dios te ha puesto en un país u otro, donde te puedes levantar, respirar y decir, ¿sabe qué? Tengo un trabajo que no me gusta tanto, pero ¿sabe qué? Yo voy porque nadie me está latigando. Yo voy porque, pues tengo que, pero voy. Porque por los tacos o lo que sea. Pero gracias, Señor, que nadie me está levantando y latigándome para ir a trabajar. Hay un costo, pero hay siempre un reto, y el reto es lo que la Biblia le llama, o lo que los teólogos le llaman, la Biblia no le pone este nombre, pero es lo que es el legalismo. Siempre hay alguien que te va a querer quitar tu libertad. Satanás te quiere atado, y aún en un país libre, Satanás va a mandar gente que te va a tratar de poner preso. Y el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 5 dice, no les des oportunidad ni por una hora. Yo conozco gente en esta iglesia porque me han hablado, que me dicen, ¿sabes qué? esta iglesia viviendo por fe me encanta porque tengo libertad. En muchas iglesias tú no lo tienes. Hay iglesias donde el pastor te dice, o los diáconos, o los ancianos, o el grupo te dice, tú no puedes oír este tipo de música, tú no puedes tocar este tipo de instrumento, tú no puedes usar tu pelo así, tú tienes que tener este tipo de corbata, tú tienes que... Y se piensan dictadores. Tú tienes que dar tu diezmo y te vamos a checar. Es casi como el IRS. Te vamos a checar tu W-2 form. La iglesia va a sacar una, no sé qué le van a llamar, pero verdad, porque pues la Cruz 3 o quién sabe qué le van a llamar a la forma. Pero cada año se llena. Y hay iglesias, yo sé que te dan al principio del año, te dan una cosa, dice, promete, tú este año promete que vas a dar X. Y luego si no lo das para el fin del año, te demandan. Te hace una demanda. Tú contrataste a dar. Ese no es dar, ese es un impuesto. El mundo te va a tratar de quitar la libertad. Nos dice Colosenses 2 al final del capítulo con el no toques, no manejes. No. Y Dios dice, esas reglas no ayudan a nada para controlar tu carne. Porque el pecado está aquí adentro, no simplemente en el hacer. Entonces, la Biblia nos dice, tú ponte fuerte. No te dejes que la gente te ponga bajo cadenas. ¿Qué vimos hoy en Gálatas 5:1? Estad firmes, porque la libertad tiene responsabilidades. Yo soy libre, pero esa libertad yo tengo que usarla bien o todo se destruye. Y la primera responsabilidad que yo tengo es mantenerme firme. No de, ¿sabe qué? Si no te cuidas, te la quitan pedazo a pedazo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que no tenemos fe y queremos estar seguros. Y la seguridad, el tratar de ponerte seguro, siempre te quita opciones. ¿Cuántos de aquí crecieron cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, llegaba de la escuela, acababa mi tarea quizá, o no tenía tarea ese día, o entonces dice, ok, salte a jugar, no regreses hasta que se ponga el sol. ¿Cuántos pasaron eso? Era yo sacaba mi bicicleta o mis patines y me iba. Y no había celular y no había, a ver, vamos a checar el GPS, ¿dónde está mi hijo? Y eso. No, mamá, ¿sabe qué? Vete a jugar. Y esto era en México, ni era aquí. Vete a jugar y cuando se está poniendo el sol, pedaleame de regreso. Y le hago cenas y está. Hoy en día, yo estaba pensando cuando hacíamos, cuando dimos el premio de la bicicleta en el Vacation Bible School, lo ganó Jacob y es otra situación, pero estaba pensando, el que lo gana, sus padres lo van a dejar usar? Ok, niño, mira, agarra tu bicicleta y yo me pongo aquí y vete hasta el fin de la calle y luego regresa. Y yo, porque está... Ahora, yo sé lo que quieren las mamás, toda mamá qué, porque toda mamá es gallina. Quieren hacer como Cristo, los quiero poner bajo mis alas. Es una buena cosa. Pero ¿sabe qué? Hoy en día, yo ya no veo niños en sus bicicletas yendo por donde quiera, ¿verdad? Ya no lo veo. ¿Por qué no? Y no simplemente porque ahora están jugando Xbox, es porque sus papis así lo quisieron. Porque no están seguros. Pero ¿sabe qué? Yo fui por donde quiera en México y aquí estoy. Porque no hay cosa segura en este mundo. Ahora, es una cosa poner reglamentos sanos, pero es otra cosa cuando viene el trabajo del Señor. ¿Sabe qué? Yo no temo entrar a México. Ahora, me dice el hermano Ortiz que va a ser mejor ahora que AMLO está ahí. Bueno, vamos a ver. Espero que sí, me dijo el hermano. Vamos a empezar a ver si podemos empezar de nuevo los estudios que hacías en Reynosa. Y yo estoy listo, pero ¿sabes qué? Yo estaba listo cuando estaba Peña Nieto. ¿Por qué? Porque yo sé que si el Señor me quiere, ahí me va a guardar. Donde yo voy, si Él me quiere ahí, yo estoy libre. Jehová es mi pastor. Su vara y su callado me infunden aliento. Daniel no temía. Isaías no temía. Jeremías no temía. Pablo no temía. Para él vivir es Cristo. El que cambia la libertad por seguridad, especialmente en las cosas del Señor, siempre pierde la libertad. Una persona, ¿sabe quién está bien, bien segura? La persona que está guardada 24/7 en condena solitaria en su celda. Nadie lo daña. Él está bien seguro. No le va a pasar nada. Pero no tiene libertad. Y hoy, mira, ¿qué cosas? Vas al aeropuerto. Porque tres aviones se usaron para pegar dos edificios y el Pentágono, y luego otro cayó en el 9-11. Y ahora, cuando yo era niño, cuando yo quería ir al aeropuerto a dejar a ir a mi papá, ir a un viaje de negocios, podíamos ir, verlo hasta el fin, hasta el avión. Y cuando me iban al avión, tú podías entrar a la cabina, el piloto te enseñaba todas las cómo usaban los botones en el avión, te daba una cosita que era una medallita, como las aerolíneas con las alitas. Y eso era que todos los niños entraban a ver. ¡Hoy! Mi esposa se quiso y la última vez que se fue, no esta, pero la última vez que se fue, ella llevó un frasquecito de una hierba de manzanilla. Ay, no. Llegó ahí ella se había olvidado que se tiene que llevar estos frasquitos. Y no puedes llevar esta. Mira, es manzanilla, me la tomo aquí un poco para que veas. ¿Qué crees? ¡Ey! No, quizá explotes el avión con manzanilla. Pero están tan miedosos. Ahora, y los terroristas ya no usan aviones, están usando carros y quién sabe qué más. Pero todavía viejitas que tienen 90 años y están en su silla de ruedas, vamos a ver, tocarlas por todos lados a ver si tienen una bomba. Porque la libertad siempre deja entrar cosas. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la libertad. La libertad vale más que la seguridad. En Cristo yo estoy seguro. Vivir es Cristo y morir ganancia. Si yo bajo a México y me matan, yo gradúo. Ahora, es bueno tener sentido común. ¿Sabe qué? Yo estoy libre. Pero no es seguro caminar por el medio del Expressway 83 aquí también. Hay sentido común. Pero párate fuerte en lo que da libertad. Pero siempre sujeto a la verdad. Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy en día la verdad ya no importa. Y ellos creen que es libre poder decir, ¿sabe qué? Yo puedo hacer lo que quiera y no tengo que ni decir la verdad porque, ¿sabe qué? La verdad importa. Yo les digo una verdad, que usted tiene la libertad de tirarse del edificio este en la calle Nolana y 10. Tiene la libertad de tirarse desde arriba. Pero la verdad es que también tiene usted la libertad de quedar aplastado cuando queda en el concreto de abajo. Le va a pasar. La libertad no es cosa de propaganda. La libertad tiene que basarse en la verdad. La libertad tiene que basarse aquí. Si la gente dice, yo tengo las mujeres hoy en día, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Sí? ¿Pero qué es la verdad? Ese bebé dentro de ti no es tu cuerpo. La verdad es, ese es el cuerpo de otra persona que reside ahí. Pero se quieren olvidar de la verdad y decir, no, pues eso convenientemente, no, son un grupo de células, es un... No, es un ser humano. Esa es la verdad. La verdad me hará libre. ¿Cómo libre? Pues entonces ya no puedo quitarme. ¿Sabe qué? La libertad de saber lo que estás escogiendo y las consecuencias que vas a tener. La libertad no es licencia para pecar. Nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Cristo nos habla de esta libertad que nosotros tenemos. Y nos dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Yo soy libre, pero no debo usar esa libertad para dañar, para lo mío. Y hay cosas que son lícitas, pero no conviene. Nos dice 1 Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo de mi hijo. Él fue a Italia en el ejército. Italia tiene como Alemania una carretera que no tiene límite de velocidad. Y mi hijo se compró una motocicleta bien potente, una Ducati, una iglesia italiana, una motocicleta italiana de carrera. Y él estaba ahí yendo a unas 100 millas por hora por la autoestrada. Y vio detrás de él un policía viniendo. Y él empezó, ya acondicionado aquí en Estados Unidos, le empezó a bajar la velocidad. Y el policía le viene y le dice, no, así... ¡Duele! Ahora, la moto de mi hijo podría haber hecho 160 millas por hora. ¡Lo puede hacer! Tengo otro amigo que tenía una moto. Y vamos a decir que hubiera sido en Italia. No era en Italia, sé que era ilegal para él. Pero él se ponía la moto y se ponía sobre el tanque así. Y jalaba los pedales con las manos, así todo acostado. Y estaba yendo a 120 millas por hora allá afuera de San Antonio en el expressway. Y de repente se le cruza un armadillo. ¿Sabes cómo son los armadillos? Redondos y resbalosos. Y ya casi se mata. Ahora, yo sé que no hay armadillos en Italia, pero vamos a decir que hubiera sido en la autoestrada. Y él está yendo a 120 millas por hora, 130 millas por hora en la autoestrada. ¿Sabe qué? ¿Es lícito? Sí, no hay límite. Pero ¿sabe qué? A 120 millas por hora no conviene ir a esa velocidad cuando hay armadillos. ¿Tú pegas el armadillo? Sí, bien lícito, pero en el hospital quedas de todos modos o en la tumba. Muchas de las cosas Dios dice, tú puedes, ¿sabe qué? Tú puedes hacer esto, pero no te conviene hacerlo. No te conviene hacerlo. Tenemos la responsabilidad en nuestra libertad de usar la materia gris y usarla de acuerdo con la palabra de Dios. En este país yo puedo salir aquí y decirle a todos los que están alrededor cosas racistas. Yo puedo. ¿Me es lícito? Tengo libertad de hablar. ¿Pero qué va a pasar con mi ministerio si lo hago? ¿Qué va a pasar con mi reputación si lo hago? Yo tengo que cuidar. Sí, es lícito. Yo puedo hacer esas cosas. Pero no conviene. Tú puedes decirle a tu esposa, a tu esposo, lo que tú quieras. Llamarla vieja, malcriada, lo que tú quieras decirle. Pero no esperes que te ayude en el matrimonio. La libertad trae responsabilidades de pensar en lo que conviene para la vida de uno y también para no estar, dice ese mismo versículo, bajo el dominio de alguna cosa. ¿Cuánta gente está dominada por una cosa u otra? Los cigarros, los cigarros, el alcohol, las drogas. Esas son las que todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué del televisor? ¿O de los tacos? La computadora, los tacos. Estamos dominados. Y ahora yo sé que tienes que comer. Pero no tienes que comer toda la botana tú. ¿Qué tengo? ¿Qué te domina a ti? Solo hay una cosa que nos debe dominar. Y ese es el amor de Cristo. Tú y yo, si somos libres, tenemos que mirar y decir, ¿qué hay en mi vida que no está controlado, que yo estoy dejándome ir solamente? Y puede ser cosas, yo vi esos concursos de esos que comen las salchichas, 70 salchichas en 10 minutos. Eso es controlado. Y sabe, no se puede, yo no puedo hacer este juicio por otros. Hablé antes del cigarrillo. El cigarrillo no me gusta a mí nada, ni el cigarrillo, ni el puro, ni la pipa. Primero, huelen a rayos todos. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo decir, porque la Biblia no lo dice, que fumar un cigarro, un puro, una pipa, es un pecado. Ahora, lo que sí puedo decir es que si te controla, entonces sí. Y la mayoría de los que fuman cigarros han tratado de parar y no pueden. Están descontrolados. Ese cigarro los ata. Pero yo conozco hoy de un grupo de varones cristianos que dos veces al año, Año Nuevo y 4 de julio, se juntan cada año y dos veces al año fuman un puro para celebrar. Ahora, los puros no me gustan nada. Uy, el olor está feo y pero ¿sabe qué? Yo no tengo nada que decir contra esas personas. ¿Por qué? ¿Tú crees que dos puros al año le están haciendo daño? No. Más daño te hace un pan blanco todos los días. Pero hay cristianos que, ¡ay, nos están fumando un puro! Dos veces al año. Mientras ellos están inhalando los tacos y dándose diabetes y quién sabe qué. La cosa no es el pecado, es el dejarse dominar. Cuando te arruinan tu familia o te toman tu tiempo que deberías estar en otras cosas, o nos tomas y te dicen, mi papá era el otro extremo. Mi papá murió de un ataque de corazón, su tercer ataque de corazón a los 49 años. Después de su segundo ataque de corazón, el doctor vino y le puso la ley. Tú no puedes comer esto, tú no puedes hacer esto, tú tienes que ejercitar, tú no, ya tienes que parar, ya no fumes cigarros, ni pipa, ni puro, ni nada. No, porque te vas a morir. Y mi papá le dijo a mi mamá, porque él empezó a esconderse como un adolescente a fumar detrás del maguey, atrás en la casa. Y después de que fue descubierto, mi mamá le dice, ¿por qué no paras? Dice mi papá, porque me gusta mucho mi estilo de vida. Mi papá murió a los 49 años, nunca conoció a ninguno de sus 9 nietos, o sus 13, creo que son ahorita, o 14 bisnietos, de parte de mí, mi hermana y mi hermanito. Nunca los conoció. Ellos nunca tuvieron el privilegio, y hubiera sido un gran privilegio, de conocer a un gran hombre que mi papá era. ¿Por qué? Porque se dejó controlar. No porque fumaba de vez en cuando, porque no podía y no quería y no hizo la oportunidad de parar. ¿Sabe? Si mi papá después de su segundo ataque de corazón, ¿sabes?, hubiera dicho, ¿sabes qué? Dos veces al año yo voy a fumar un puro. Yo creo que estaría vivo hoy. ¿Qué te está controlando? ¿Qué te está arruinando? ¿Qué te gusta tanto a ti o a mí que no estás listo para dejarlo, para estar en libertad? Pero de nuevo, no legalismo. Yo por eso yo no estoy poniendo lista. Tú mira en tu vida delante del Señor. Tú eres un ser responsable delante de Cristo Jesús, que murió para darte libertad, en cómo tú vas a usar esa libertad. Ni tu pastor, ni tus diáconos. Ellos te pueden, yo te puedo aconsejar, te puedo dar exhortación, te puedo decir, sabes, esto te está haciendo mal, pero al final de cuentas tú eres responsable delante de la palabra de Dios y delante de Dios mismo. Y la Biblia nos dice que entran, dice en Gálatas capítulo 5, digo Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, aquí dice, y esto a pesar, es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para qué, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a dónde? A esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Dice, no dejes que nadie te esclavice a ti. Lo único que tú tienes delante de Dios que ver es, Dios, ¿yo estoy guardando tu palabra o no? Yo estoy guardando tu palabra. Y si no lo estás guardando, confiésalo y Dios te perdona y comienzas. Tú, como dice Romanos 14, ¿quién soy yo para juzgar el siervo de otro? ¿Tú eres un siervo de quién si eres cristiano? De Dios. Dios es tu amo, Dios es tu jefe, Dios es el que va a decir si tú te paras o no, y Dios te puede hacer firme y lo va a hacer. Si tú eres un cristiano, tú vas a ser formado en la imagen de Cristo. Yo como pastor, yo puedo mirar, yo puedo aconsejar, pero yo no soy tu dueño. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y fue comprado por precio, y el precio no pagué yo. La libertad tiene que ser en amor. Mira lo que nos dice el versículo 5 el capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. ¿Qué es el amor? El amor es el hacer bien al amado, no importarle el costo a ti. Dios me dio libertad para que yo pueda escoger hacerte bien a ti. Y así yo debo hacer. Si tú estás mirando lo que estás haciendo, analízalo así. ¿Esto que hago hace bien o no? ¿Ayuda a otros o no? ¿Esclaviza a otros o no? ¿Me controla a mí para que no tenga el tiempo, el dinero para hacerle bien a otros o no? Si así es, no estamos obrando en amor. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que si no lo hacemos en amor, a nosotros nada nos aprovecha. Muchos, empezando con nuestro Salvador, murieron para darnos nuestra libertad. ¿Qué vas a hacer con Él esta semana? Salgamos de aquí y cada día pensemos, estoy libre, gracias Dios. ¿Qué puedo hacer hoy con esta libertad para que alguien tenga una vida mejor de la que ellos hubieran tenido sin mí? Padre nuestro, Te pedimos que nos ayudes a ser responsables con nuestra